la venta de José y el Hijo de Dios. Antes de que contemos nuevamente la historia de José y del espectacular pecado de sus hermanos y del propósito global que todo esto tiene en la gloria de Jesucristo, volvamos a Génesis capítulo 12. Dios había escogido a Abraham de entre todos los pueblos de la tierra, lo había escogido por su gracia, y esta elección no dependió para nada de Abraham. Génesis 12, versos 2 y 3 dice, Dios le hace una promesa allí, haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Este es el comienzo del pueblo de Israel, por medio del cual Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados. Entonces, en el capítulo 15, Dios hace un pacto con Abraham. Utiliza para ello una histórica representación asombrosa y algunas palabras sorprendentes. Él dice a Abraham, en Génesis 15, versículos 13 al 16, dice, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años, mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Y dice el verso 16, y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Así que al comienzo de esta relación pactada con su pueblo escogido, Dios predice una estadía de 400 años en Egipto y el regreso a la tierra prometida. Dice, serán oprimidos 400 años. Él tiene razones misteriosas para alejarlos durante 4 siglos. Piensa en eso por un momento. Y allí no heredarán la tierra todavía, a saber, dice el verso 15, no ha llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Cuando los israelitas vuelvan a tomar la tierra 400 años después, bajo el mando de Josué, destruirán estas naciones. Y la pregunta es, ¿se supone que debemos nosotros entender algo así? Deuteronomio capítulo 9, verso 5, da la respuesta de Dios. El texto dice, no es por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra, sino por la maldad de estas naciones, el Señor tu Dios las expulsa de delante de ti, para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. La conquista de la tierra prometida es el juicio de Dios sobre una maldad sostenida durante siglos. Entre tanto, Dios dice que su pueblo será extranjero en una tierra que no le pertenece, en Egipto, y allí serán afligidos por 400 años. Así que hay un plan de Dios para su pueblo peregrino, una especie de representación de nuestra vida en la tierra hasta llegar al cielo. Si Dios planea 400 años de aflicción para su pueblo, como dice Génesis capítulo 15, verso 3, antes de que alcancen la tierra prometida, no debemos sorprendernos que Él nos diga, como dice Hechos capítulo 14, verso 22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Nuestro tema de hoy es, ¿cómo es que el pueblo de Dios termina en Egipto? ¿Y qué quiere Dios enseñar sobre sus caminos y acerca de su Hijo en esta extraña estadía en Egipto? La respuesta es que Dios cumple su profecía a través de un pecado espectacular. y por medio de este pecado preserva con vida no solo a su pueblo pactado, a Israel, además preserva el linaje por medio del cual vendría el león de Judá para salvar y gobernar a los pueblos. Así que en la historia de José hay cuestiones importantes en juego. Volviendo a Abraham, comencemos con su historia hasta llegar a José. Abraham tiene un hijo, Isaac. Isaac tiene un hijo, Jacob, que también se llama Israel. Y Jacob tiene 12 hijos. José tuvo 2 sueños y en ambos sus hermanos y sus padres se inclinaban ante él. Como dice Génesis 37:8, dice que sus hermanos le odiaron por sus sueños. Y en el versículo 11 dice que estaban muy celosos. Llegó el día en que podrían descargar su ira contra su hermano. Su padre envió a José para ver si todo estaba bien con sus hermanos. Y Génesis capítulo 37, verso 14, confirma esa realidad. Ellos le vieron venir y dijeron en los versos 19 al 20 de esta manera: aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Rubén trató de salvar a José, pero su intento solo tiene un éxito parcial, porque los hermanos venden a José como esclavo a una caravana de israelitas que se dirigen a Egipto, como dice el verso 25. Ellos mantuvieron esta túnica especial, la impregnaron con sangre de un animal y su padre asumió que fue comido por animales salvajes. Los hermanos de José pensaron que ese era el fin del asunto, pero los hermanos no tenían idea de lo que sucedía. Eran absolutamente inconscientes de la mano de Dios y de sus acciones. No sabían que el mismo esfuerzo por destruir a este soñador estaban cumpliendo los sueños de José. ¿Cuán a menudo Dios obra de esta manera? Él toma los mismos pecados de los destructores y los convierte en los medios para liberarles. Siguiendo la historia, entonces, en Egipto, José es comprado por Potifar, un oficial del faraón y capitán de la guardia, como dice Génesis, capítulo 37, verso 36. Allí José se somete a la extraña providencia de Dios y sirve fielmente a Potifar. Se eleva con confianza e influencia sobre toda la casa de Potifar. Y usted pensaría que el justo prosperará, pero parece ser de otra manera. La esposa de Potifar trata de seducir a José y él escapa del adulterio. Y aquí esta mujer es cruel y miente acerca de José. Y a pesar de su justicia, José es puesto en una prisión. Estando en la prisión, totalmente ignorante de lo que Dios está haciendo en medio de toda esta miseria, nuevamente José sirve fielmente al carcelero y se le da confianza y responsabilidades. A través de la interpretación de 2 sueños, la del copero y la del panadero del faraón, José es eventualmente sacado de la prisión para interpretar uno de los sueños de faraón. Su interpretación demuestra ser cierta y su sabiduría parece autoritativa a faraón. Así que José es hecho comandante de Egipto. El faraón le dice en Génesis 41, verso 40, tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá a tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Siguiendo con la historia, la tierra entonces fue azotada por 7 años de plenitud, seguidos de 7 años de hambre, tal como José dijo que sucedería. José previó el hambre de Egipto al reunir gigantescas reservas de grano durante los 7 años buenos. Eventualmente, Los hermanos de José escucharon que había grano en Egipto y fueron buscando ayuda. A primera vista, ellos no reconocieron a su hermano, pero más adelante, él se les reveló. José tenía 17 años cuando fue vendido para ser esclavo, como dice Génesis 37:2. Y ahora, cuando les dice quién es, tenía alrededor de 39 años. Habían pasado 22 años. Ellos estaban asombrados, tratando de librarse del soñador, y al librarse de él, cumplieron sus sueños. Los hermanos finalmente se estaban ahora inclinando ante José. Posteriormente, la historia nos revela que José les invitó a vivir en Egipto para salvar sus vidas. Y este fue el comienzo del cumplimiento de una antigua profecía. La simiente de Abraham sería extranjera durante 400 años en Egipto. Así que preguntamos de nuevo, ¿cómo es que el pueblo de Dios terminó en Egipto en cumplimiento del plan de Dios? ¿Y qué quiere enseñarnos Dios acerca de sus caminos y acerca de su Hijo en esta extraña estadía en Egipto? La respuesta a la primera pregunta, ¿cómo terminó el pueblo de Dios en Egipto?, es clara al menos en un nivel. Fueron por medio del espectacular pecado de intento de asesinato y del codicioso negocio de la esclavitud y de la despiadada decepción de un quebrantado anciano. La pregunta es, ¿cómo describe la Biblia este cumplimiento de la profecía de Dios? Bueno, en primer lugar, Dios envió a José para preservar sus vidas. Dice en Génesis capítulo 45, verso 5, José les dice a sus hermanos, quienes le temían mucho, no os entristezcáis, ni os pese por haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. La primera forma en que la Biblia describe este espectacular pecado de los hermanos de José es que era la manera en que Dios envió a José hacia Egipto para salvar a las mismas personas que trataban de matarle. El texto dice, me envió Dios delante de vosotros. Para que no pensemos que este fue un comentario colateral de poca importancia, leemos lo mismo en el Salmo 105, solo que la declaración de este Salmo es mucho más arriesgada. Dios no solo gobernaba las acciones de esos hermanos para llevar a José hacia Egipto, sino que Dios también estaba controlando el hambre. El Salmo 105, versos 16 y 17 dice, y llamó al hambre sobre la tierra, quebró todo sustento de pan, envió a un hombre delante de ellos, a José, vendido como esclavo. Sáquese de la mente la idea de que Dios previó un hambre que ocurriría por sí misma o por iniciativa de Satanás. No, Dios llamó al hambre y Dios también preparó para la liberación. Así que la manera como Dios describe esto, en primer lugar, Dios envió a José para preservar vidas. En segundo lugar, lo que el hombre preparó para mal, Dios lo preparó para bien. La Biblia describe el cumplimiento de la profecía de Dios de que el pueblo vendría a Egipto. En primer lugar, diciendo que Dios envió a José delante de ellos. En segundo lugar, la Biblia describe esta profecía de un modo más penetrante y arrollador. Los hermanos vinieron nuevamente a José, esta vez después de la muerte de su padre y temiendo nuevamente de que José tomara venganza sobre ellos. Así que en Génesis capítulo 50, verso 19 y 20, José dice, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien, para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. La segunda forma en que la Biblia describe la manera en que Dios cumple esta profecía es: los hermanos quisieron vender a José por maldad, pero Dios lo tornó para bien. Dice que en el mismo acto de maldad habían dos propósitos diferentes. En el acto pecaminoso, ellos se proponían el mal, y en el mismo acto pecaminoso, Dios había diseñado el bien. Eso es lo que hemos visto y veremos una y otra vez en la Biblia. Lo que el hombre se propone o lo que el diablo se propone para mal, Dios lo utiliza para algún gran bien. Y el gran bien mencionado en Génesis 50:20 es que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Pero en estas palabras y en toda la historia de cómo Dios salva a su pueblo, hay señalizaciones que nos apuntan hacia el propósito global de este pecado. El pecado que salva vidas en la gloria de Jesucristo. Hay tres elementos en esta historia que nos preparan para ver la gloria de Jesús y para ver quién Él era en realidad. En primer lugar, la salvación viene a través del pecado y del sufrimiento. Primeramente vemos el patrón general que aparece una y otra vez en la Biblia, a saber que la victoria salvadora de Dios para su pueblo a menudo viene a través del pecado y del sufrimiento. Los hermanos de José pecaron en su contra y él sufrió por ello. Y en todo esto, Dios estaba obrando para salvar a su pueblo, incluyendo los mismos que estaban tratando de destruir al Salvador. El hecho de que Jesús haya venido de esta forma no debió ser tan sorprendente para tanta gente como lo fue. Según este patrón que aparece una y otra vez en la Biblia, debiéramos esperar que se pecara en su contra y que sufriera mientras salvaba a su pueblo. Así que la historia de José y del espectacular pecado de sus hermanos, estamos siendo preparados para ver la gloria de Cristo, para ver su paciencia, su humildad, su servicio, todo mientras salvaba a los mismos que trataban de liberarse de él. Como dice un himno muy popular, murió por mí quien causó su dolor, por mí que su muerte perseguí. Sorprendente amor, ¿cómo puede ser que tú, mi Dios, murieras por mí? Así que lo primero que vemos es la salvación viene a través del pecado y el sufrimiento. En segundo lugar, otro elemento de esta historia que observamos es el que sufre es siempre el justo. La historia de José y del espectacular pecado de sus hermanos nos prepara para ver a Jesús no solo por el patrón general de la victoria salvadora de Dios, que a menudo aparece a través del sufrimiento y el pecado, sino más específicamente en este caso, porque el mismo que sufre y contra quien se peca es también justo. Llama mucho la atención aquí que José en esta historia se destaca por su sorprendente constancia y fidelidad a cada relación. Aún en el inmerecido exilio, él es fiel a Potifar y él es fiel al carcelero. Dice Génesis 39, verso 22, y el jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. La pregunta es, ¿cuál fue la recompensa de José? ¿La esposa de Potifar mintió sobre él? ¿Y el copero de Faraón, a quien José le interpretó un sueño, lleno de agradecimiento, se olvidó de José durante los 2 años siguientes después de los sueños? Así que el mensaje general no es solo que hay pecado y sufrimiento, y que Dios está utilizándolo para salvar a su pueblo. Más específicamente, la idea es que el justo, aun cuando es maltratado durante mucho tiempo, a la larga es vindicado por Dios. Aunque otros hayan desechado a esa piedra angular, su vindicación se convierte en el mismo medio de salvación para sus perseguidores. Jesucristo es el justo supremo. A otros le parecía que su vida iba tan mal que él ciertamente debería ser un pecador. Pero al final, todo el pecado que se cometió en su contra y todo el sufrimiento que soportó en perfecta justicia le condujeron hacia su vindicación y, por ende, a nuestra salvación. Si José es sorprendente en su determinación, Jesús es 10,000 veces más sorprendente. Y esto porque Jesús experimentó 10,000 veces más sufrimiento y merecía 10,000 veces menos sufrimiento. Y él fue perfectamente firme, fiel y justo en medio de todo lo que sufrió. Hay otros paralelos en esta historia entre José y Jesús. Pero ahora nos volvemos hacia el factor más importante de esta historia acerca de Jesús. Y en este caso, no es un paralelo con el caso de José. Es una profecía acerca de la venida de Jesús que no hubiera ocurrido si esos pecadores, hijos de Jacob, hubieran muerto de hambre. El espectacular pecado de estos hombres era la manera en que Dios salvaría a la tribu de Judá de la extinción, a fin de que el león de Judá, Jesucristo, pudiera nacer, pudiera morir, pudiera resucitar y reinar sobre todos los pueblos del mundo. Lo vemos más claramente en Génesis 49. Jacob, el padre, está a punto de morir, y antes de morir, él pronuncia una bendición profética sobre cada uno de sus hijos. Y esto es lo que él dice acerca de su hijo Judá. Génesis 49, versículos 8 al 10, dice: A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá. De la presa, hijo mío, has subido. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Esta es la profecía de la llegada del último y definitivo rey de Israel, el león de Judá, el Mesías. Note por un momento en el versículo 10, dice que el cetro o la vara del gobernante, la marca del rey, estará en la descendencia de Judá hasta que venga uno que no es un rey ordinario. Porque todos los pueblos, no solo Israel, le obedecerán. Dice el versículo 10, la segunda parte: a él sea dada la obediencia de todos los pueblos. Eso se cumple en Jesús. Escuche la forma en que Juan describe el rol de Jesús en los cielos después de su crucifixión y resurrección. Dice Apocalipsis, capítulo 5, en el verso 5, no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Y dice más adelante en el versículo 9, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Lo más magnífico acerca del león de la tribu de Judá es su cumplimiento de la profecía de Jacob. Es que él prepara su reclamo de obediencia sobre todos los pueblos del mundo, no sacando provecho de nuestra culpa y aplastándonos para someternos, sino escuchando nuestra culpa y liberándonos para que le amemos y alabemos y obedezcamos con gozo eterno. El león de Judá fue el cordero que fue inmolado. Él gana nuestra obediencia al perdonar nuestros pecados y haciendo de su propia obediencia su propia perfección como justo, que sea el fundamento de nuestra aceptación ante Dios. Y en esta posición de inmesurable seguridad y gozo, todo a causa de su sufrimiento, de su justicia, de su muerte y resurrección, Él gana nuestra espontánea y feliz obediencia. La historia de José es la historia de un justo contra quien se peca y sufre para que la tribu de Judá pudiera ser preservada y el león pudiera salir adelante y pudiera demostrar que es un león semejante a un cordero y por medio de su sufrimiento y muerte pudiera alcanzar y conceder la preciosa obediencia de todas las naciones, aún de aquellos que le llevaron a la muerte. Y la pregunta es, ¿tiene ese Jesús tu obediencia? Que Dios bendiga su palabra.